Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 2. El tema del mensaje en esta mañana: Jesucristo, el divino abogado, defensor y la perfecta propiciación. Jesucristo, el divino abogado, defensor y la perfecta propiciación. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 2. Lo tenemos allí. Dice así la palabra del Señor: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Oremos a Dios. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, esta mañana te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú tengas a bien bendecirnos con una escucha reverente de tu palabra, una transformación interna por el poder de tu palabra expuesta. Reconocemos que somos seres inmerecedores de algún bienestar de parte tuya. Te pedimos solamente que tú tengas misericordia de nosotros y tengas a bien hablar a nuestras vidas a través de una correcta exposición de tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gente de la sociedad contemporánea es adicta a los programas televisivos que de una forma u otra tienen algún trasfondo de realidad. Y dentro de estos programas tenemos los dramas legales. Estos programas de televisión y estas películas también en ocasiones que tratan con delincuencia, que tratan con juicios, mantienen hechizadas a las personas. Existen incluso en el cable, existen canales de televisión por cable que transmiten esa programación todo el tiempo. Hay un canal que solamente se encarga de eso. Entonces miles de personas siguen ávidamente los últimos juicios de alto perfil, convirtiéndolos en la oferta del entretenimiento del sistema judicial y complaciendo el apetito de esta cultura hastiada. Esas pequeñeces son insignificantes en alcance y gravedad a lo que es el gran juicio divino. Dios, el Padre, es el juez. ¿Cuánto lo sabían? La palabra de Dios nos habla acerca de eso, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Satanás es el acusador. ¿Cuánto sabían eso? Específicamente nosotros vemos una función así detallada de este trabajo de acusar en Job. Job capítulo 1, Job capítulo 2, allí usted lo puede ver. Y todas las personas que han vivido desde el inicio de la creación hasta la época están en juicio, todas. El asunto tiene que ver cómo los pecadores injustos entonces pueden justificarse delante de un Dios santo. ¿Cómo podemos justificarnos delante de un Dios santo? Todos los que están ante el tribunal de la justicia divina somos culpables de violar la santa ley de Dios. No hay ningún ser humano en esta tierra que pueda decir que es inocente delante del gran trono blanco. ¿Está de acuerdo con eso? Aunque usted no esté de acuerdo, la palabra de Dios sí lo dice así, y yo estoy de acuerdo con él. Romanos capítulo 3, verso 9, dice que todos están bajo pecado, y verso 10 dice que, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Santiago capítulo 2, verso 10 nos dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un puntito, se hace culpable ¿de qué cosa? De toda la ley, de toda la ley. Entonces, la sentencia justa que la corte divina debe dictar para toda la humanidad, ¿usted sabe qué es? Infierno, castigo eterno en el infierno. Porque la Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga. Y si todos somos culpables, todos merecemos la muerte. Todos merecemos la condenación eterna en el infierno. Pero, mis hermanos, no todo es irremediable para los culpables. Porque hay que tener en cuenta a un personaje más en este escenario del tribunal divino. Ese personaje es el Señor Jesucristo, quien actúa como mediador o abogado defensor para todos los que confían en Él, para todos los que confían que Él les dé la salvación. Sin embargo, Jesucristo es el abogado defensor más insólito, ya que no solamente Él no sostiene como abogado la inocencia de sus clientes, sino más bien que Él reconoce que sus clientes son culpables. No obstante, a ello, a pesar de que Cristo sostiene que todos sus clientes son culpables, nunca Él ha perdido un caso y nunca lo perderá. Y usando el lenguaje de la corte, Pablo declaró en Romanos capítulo 8, versos 33 al 34, y se lo voy a leer tal como está en la palabra. Romanos 8, 33 al 34, Pablo dice de la siguiente forma: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Romanos 8, 33 al 34. Entonces, esta última frase es la clave de cómo el Señor Jesucristo gana infaliblemente la absolución de todos los que ponen su fe en Él. Cristo intercede por los pecadores ante el Padre basándose en su propia sustitución en muerte expiatoria, la cual Él pagó totalmente la pena del pecado de todos los que confían en que les dé la salvación, supliendo así las exigencias de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto, por si usted no entendió? Sencillamente que Cristo ocupó el lugar que nosotros nos merecíamos. Cristo vino y ocupó ese lugar para que nosotros pudiéramos ser librados de la condenación eterna. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 8:32 que aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quiénes son todos nosotros? Los creyentes. Y nos dice 2 Corintios capítulo 5 verso 21 Dios el Padre hizo a Cristo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Dios los justificó, como nos dice Romanos 3:24, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces el resultado del veredicto divino es que los creyentes somos justificados, en otras palabras, somos declarados justos por la fe, y por esa razón tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Romanos capítulo 5 verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el designio predeterminado del Padre y la aceptación del sacrificio de su Hijo como un pago total por los pecados de los creyentes responde al dilema de cómo el Padre puede ser el justo, puede actuar con justicia y también justificar al que es de la fe de Jesús. Porque tenga pendiente, mis hermanos, que Dios es un juez justo, el único juez justo sobre toda su creación, el que no tendrá por inocente al culpable. Porque juez bueno no es el que perdona la infracción, juez bueno es el que aplica la justicia, aplica el justo castigo. Entonces la respuesta la encontramos, que hubo alguien que ocupó el lugar que sus hijos se merecían. Hasta ese momento sus criaturas se merecían, luego vinieron a ser hijos de Dios. Entonces el amor y la justicia de Dios, Dios amó a ese grupo y Dios también practicó la justicia, fueron ambos satisfechos cuando consumó la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese drama judicial, lo que sustenta el pensamiento del apóstol Juan en esta sección, es lo que sustenta el pensamiento del apóstol Juan en esta sección. Entonces Juan, basándose en esa gloriosa afirmación que nosotros vemos en el capítulo 1 de Primera de Juan, si usted por favor no cierre su Biblia, vuelva a su Biblia, Primera de Juan 1:9, que dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan explica que Dios puede hacerlo porque su Hijo es, en primer lugar, el abogado defensor de los creyentes, y en segundo lugar, la propiciación perfecta por los pecados de los creyentes. Y esa doble verdad es central en el Evangelio, y de eso es precisamente lo que vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a entrar en detalle con la primera parte, el divino abogado defensor. El divino abogado defensor. Verso 1, capítulo 2, primera de Juan. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo inicia? Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, ¿qué tenemos? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta analogía de Jesucristo encaja perfectamente con el vocabulario legal de Juan. El lenguaje del apóstol describe el escenario de una sala de juicio en el que los pecadores acusados llegan ante el estrado de Dios, y Cristo acelera el paso como el defensor legal de ellos. No sé si usted lo ha visto en la televisión o ha ido a algún juicio, ¿verdad? Imagínense esa sala. Allí está el juez, que es Dios, ¿verdad? Aquí está el acusado, ¿verdad? El que es culpable, ¿verdad? Aquí está el acusador. ¿Sabe quién es? ¿Verdad? Ahí está el acusador. Y Jesucristo, vamos a decir, apura el paso y se pone al lado de su defendido. Y está allí. Y con esa descripción en mente, Juan ofrece a sus lectores, a nosotros que leemos la palabra, una instrucción vital sobre cómo la justicia divina se relaciona con la salvación. Y como dice aquí, si alguno hubiere pecado, esa palabra pecar, pecado, peca, se traduce de una forma del verbo griego armatano, que es una palabra común en el Nuevo Testamento y se refiere generalmente para pecado, y significa literalmente errar el tiro, errar el blanco. La santidad de Dios marca la pauta de la conducta. Eso es lo que Dios ha demandado. Acuérdense lo que hablábamos durante la escuela dominical. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios ha demandado santidad. Y la humanidad ha perdido ese modelo supremo. Ha errado el blanco. Ha errado el tiro. Al violar totalmente los requisitos divinos de obediencia perfecta que Dios demanda para la humanidad. El hombre ha errado en eso totalmente, se ha desviado. La frase griega que se utiliza, si alguien peca, es instructiva. Ese verbo se pudiera también traducir como en un presente continuo, o como un presente, vamos a decir, continuo que pudiera seguirse dando. Y otra traducción pudiera ser, y si alguien peca, y esto sucederá, eso es lo que está diciendo, y si alguien peca, y esto sucederá, entonces inmediatamente después del énfasis en la primera parte del versículo, de que los creyentes no deben de pecar, el apóstol reconoce en última instancia que lo harán. ¿Qué lo harán? Entonces, el uso de la primera persona del plural incluye al apóstol con los hijitos. Es decir, yo también estoy dentro de ustedes. Yo estoy también dentro de aquellos que no están exentos a pecar. Yo tampoco escapo a pecar. Amén. Acuérdense eso, mis hermanos. El que Dios nos haya salvado no quiere decir que estemos libres de caer en pecado si nos descuidamos. Apréndase eso. Yo quiero enfatizar mucho en eso, porque muchas veces somos dados a juzgar a otra persona por su mal proceder cuando nosotros estamos en una condición similar, quizás peor que esa persona. Amén. De acuerdo con las imágenes que nosotros vemos aquí, Dios aparece como el juez supremo del universo, sentado en el trono celestial, juzgando a todas las personas según la absoluta perfección de su santa ley. Él es el autor de la ley. Él es el intérprete de la ley. Él es el aplicador de la ley. Sin embargo, los creyentes también deben de ver la realidad de la justicia divina con gran sobriedad, con gran respeto, ya que Dios tiene el poder y la autoridad para condenar al infierno a todo pecador que alguna vez ha vivido. Es decir, el que yo haya sido salvo no es porque Dios miró algo en mí bueno. Enfatizo mucho en eso. No es porque usted ore o hable mucho o porque cante, por esa razón usted se ganó el cielo. Usted igual de pecador que el peor impío que está en la calle ahora mismo. Y debemos de ser cuidadosos con respecto a esto. Esto fue precisamente lo que el Señor quiso enseñar, valga la redundancia, acerca de esa advertencia. Eso está en Mateo 10:28. El Señor le dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer parecer, que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno? Dios. Dios. Los profetas del Antiguo Testamento también dieron una clara advertencia acerca de ese tipo de juicio divino. Amós capítulo 5, verso 18 al 20. Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18. Nosotros tenemos que ver con seriedad esa advertencia de que si persistimos en pecar no escaparemos al juicio divino. Pero no obstante a todo eso que yo le he dicho, los que son salvos no deben de temer la justicia divina. ¿Ustedes saben por qué? Porque tienen un abogado. ¿Para con quién? ¿Abogado tenemos para con quién? Para con el Padre. Nada menos que a quién. A Jesucristo el justo. Y aquí abogado viene de la misma raíz griega que se traduce en Juan capítulo 14, verso 16, como el consolador. Es la misma raíz griega, paracletos, paracletos, y denota en entornos jurídicos al defensor, al consejero, al consolador, a alguien que llega para ayudar a su cliente. De eso es que está hablando, para referirse al apoyo, para referirse al consuelo que es dado a cada creyente por medio del Espíritu Santo. Cristo es el abogado perfecto, ya que Él es juez, ya que el juez es su Padre, y los dos siempre están en armonía perfecta. Además, mis hermanos, el Hijo entiende, Jesucristo entiende por completo las debilidades humanas de los santos. ¿Por qué razón usted cree que Él entiende perfectamente? Porque Él vino a la tierra como el Hijo del Hombre, totalmente humano, y vivió una vida totalmente humana. Por esa razón Él entiende perfectamente nuestras debilidades. Él acepta como clientes a personas que solamente confiesan su culpa. Él acepta como clientes a personas que reconocen esa desesperada necesidad de recibirlo como Salvador y Señor. Y Él se convierte para ellos en el intercesor incomparable que siempre obtiene la absolución para todos los que confían en Él. Esa es la promesa para nosotros. Esa es la promesa para nosotros. En el lenguaje del Antiguo Testamento, esa era la función que ocupaba el sumo sacerdote. Cristo también es nuestro sumo sacerdote. Pero para nuestro tiempo lo mejor es que Él se pueda convertir en nuestro abogado, que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras necesidades. Eso es lo primero. Número dos, Él es la propiciación perfecta. ¿Puede usted leer el verso 2 conmigo, por favor? Primera de Juan 2:2. Y aquí hay un término que yo tengo que explicarle, ¿verdad? Para que usted entienda. Él mismo es la propiciación. ¿Por quién es? ¿Por quién es la propiciación? Por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cristo no podía presentar argumentos a favor de los santos como abogado defensor si no fuera también su propiciador, que lleva sobre sí. Eso es lo que significa propiciador, llevar sobre sí la ira de Dios para con los pecadores. Eso es ser propiciador. La propiciación por medio de la muerte de Cristo es una de las doctrinas claves de la fe cristiana que se halla en el centro mismo del plan redentor de Dios. Hay infinidad de pasajes bíblicos que hablan acerca de ser propiciador. Se lo voy a mencionar rápidamente. Romanos 3:25, Romanos 5:1, que no habla acerca de propiciador, pero tiene ese sentido. Romanos 5:10-11, Primera de Corintios 15:3, Segunda de Corintios 5:18-19, Colosenses 1:20-22, Primera de Pedro 1:18-20, Lucas 10:17, Levítico, perdón, 10:17 en el Antiguo Testamento, Levítico 17:11 en el Antiguo Testamento. Y así sucesivamente. Entonces, necesitamos tener un correcto entendimiento de esta verdad en todos los aspectos esenciales para que nosotros podamos entender lo que es la salvación y lo que es la invitación a vivir una vida santa, una vida en santidad. Si no entendemos eso, que Cristo cargó todos nuestros pecados, que fue nuestra propiciación, ese es el significado. Si no entendemos eso, entonces echaremos por el suelo lo que es el llamado a ser santo. Tendremos por inmunda la sangre de Cristo. Esa palabra propiciación viene del griego islamos. Islamos significa pacificación, significa satisfacción. Entonces la muerte de Cristo en la cruz, lo que nos está diciendo con ese término propiciación, la muerte de Cristo nos está diciendo que Cristo satisfizo las demandas de la justicia de Dios y por consiguiente pacificó su santa ira contra los pecados de los creyentes. Eso es lo que está diciendo. Cristo estaba airado contra usted, como estaba airado contra toda la humanidad. Miren, no se preocupe que este mundo no cambie, que este mundo no hay nada, no hay esperanza. No se preocupe, mis hermanos, que la justicia de Dios viene pronto. Dios estaba airado totalmente contra la humanidad. Y Cristo vino, se puso en nuestro lugar. Y toda la ira de Dios fue descargada. Fue descargada sobre Cristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Piense eso. Piense eso. Ese, lo que es la propiciación, cuando hablamos de propiciación, nos estamos refiriendo a ese sacrificio, a ese sacrificio requerido para aplacar la ira de Dios. Dios está airado contra el impío y el pecador, dice el Salmo. Y si el hombre no se arrepiente, su hacha, su arma, su espada está afilada contra él. La ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. Amén. En Éxodo capítulo 25, verso 10 al 22, allí se narra cómo Dios le dice a Moisés que haga una arca de madera y cómo le da instrucciones y lo que debería de tener dentro y cómo lo habría de hacer. Pero también el verso 17 habla acerca de un propiciatorio que tendría una longitud. Usted lo puede leer allí en su casa. Allí detalla Éxodo 25, 10 al 22. Y yo quiero enfatizar lo que era el propiciatorio, porque también usted lo va a encontrar allí. Y Dios le dijo que hiciera un propiciatorio. Acuérdese que en el templo, el tabernáculo, el arca del pacto, que se narra allí, yo quiero que usted lo pueda leer, ojalá lo pueda leer en su casa, no ahora. Allí estaba representada la gloria de Dios y nadie podía tocarla. Nadie podía tocarla. Entonces el propiciatorio era la tapa, era la cubierta del arca. Y eso estaba situado entre la nube divina que llenaba el templo por encima del arca, la gloria, la shejina de Dios. Y debido a que a los sacerdotes rociaban con sangre el propiciatorio, con sangre de los sacrificios de los animales, era en ese lugar que ocurría la expiación por el pecado, es decir, la satisfacción, el perdón de los pecados. Por lo tanto, la sangre rociada quedaba entre la gloria de Dios, que era la nube que ocupaba el tabernáculo, y la ley que estaba quebrantada, que estaba representada en las 10 tablas de la ley dentro del arca del pacto. Entonces eso era lo que hacía, eso era lo que simbolizaba la sangre sacrificial de animales. Nunca aplacó la ira de Dios, debemos de entenderlo así, pero representaba ese simbolismo, representaba el sacrificio futuro de Cristo que iba a satisfacer por completo al Padre. Ese sistema completo del Antiguo Testamento solamente era un símbolo de lo que habría de ocurrir más adelante. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios en un todo, en su contexto completo. Entonces, la propiciación es necesaria a causa de los pecados, como dice el verso 2. Es necesario. Los pecadores quebrantan continuamente la perfecta ley de Dios. Y Él, Dios, como el Creador, justamente ofendido, debe de reaccionar de manera justa, en un santo enojo, en una santa ira y en juicio contra los pecadores. La justicia de Dios debe de ser satisfecha. Cada pecado cometido por toda persona que ha vivido será castigado de una de dos maneras. O la ira de Dios será satisfecha cuando todos los pecadores no arrepentidos, todos los pecadores incrédulos sufran eternamente en el infierno, o es satisfecha por el castigo de Cristo en la cruz para todos los que, por el poder regenerador del Espíritu, se arrepienten y creen en Jesús para salvación. El castigo divino ofrece perdón según la gracia y el amor soberano de Dios para aquellos que se arrepienten y han puesto su confianza en Cristo para salvación. Entonces usted está en uno de dos lugares: o usted está a expensa del juicio divino como castigo eterno en el infierno, o usted está refugiado bajo los brazos amorosos de Cristo como el abogado, el defensor, el consolador, el ayudador y, ante todo, aquel que hizo expiación por usted. ¿En qué lugar usted está? ¿En qué lugar usted está? Por designio de Dios, porque Dios lo había designado así, el animal que era ofrecido en sacrificio debía de ser un cordero sin defecto. Por esa razón el Señor Jesucristo debía de ser sin pecado. De otra forma no hubiera sido aceptable al Padre. Y de otra forma habría estado sujeto al juicio de Dios por su propio pecado. Pero nos dice la palabra, Isaías 53:11, que Cristo es justo, que Cristo es santo, que Cristo es inocente, que Cristo es sin mancha, que Cristo estuvo siempre separado de los pecados. Entonces Cristo no tan solo es el agente que hizo posible la propiciación para los pecadores, Él es la propiciación. Él es quien satisfizo la ira de Dios. Entonces cuando usted vea a Dios, en primer lugar, usted debe de verlo como Él es, un juez justo que no pasará por alto sus pecados. Y si usted no se apega a Cristo como único y suficiente Salvador personal, si usted no se somete a los designios de Dios y solamente acude a Cristo para salvación, entonces lamentablemente lo que le espera es una horrenda eternidad en el infierno. Isaías capítulo 53, versos 5 al 10, nos narra vívidamente cuál fue la obra que Cristo hizo. Se lo voy a leer tal cual está en la palabra de Dios. Isaías 53, 5 al 10. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Cristo no murió porque Él hubiese hecho algo malo. Cristo no murió porque los judíos lo traicionaron. Cristo no murió porque Judas lo traicionó. Verso 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Todo el plan de redención fluye del amor del Padre por pecadores indignos que no merecemos ser redimidos. Juan dejó en claro esa verdad en más adelante en este pasaje, en esta carta, en el capítulo 4, el verso 10, cuando él dijo: en esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. ¿Estamos claros en ese aspecto? Ahora bien, en el verso 2 hay un pasaje bíblico que muchos lo han entendido como que se refiere a una expiación ilimitada. Como que se refiere que Cristo murió por toda la humanidad. Como que se refiere que Cristo derramó su sangre por el impío, el asesino, el violador, que está ahí en la calle y nunca se arrepintió y murió en su pecado. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice en su contexto completo, en su enseñanza completa. Cristo no murió por ese impío que se muere y se va al infierno. Cristo no murió por personas que están en el infierno perdiéndose ahora. Pero hay un pasaje bíblico que está allí, usted lo leyó, yo quisiera que usted lo lea en el verso 2, donde él dice que no solamente por los nuestros, por los pecados nuestros, sino también por quienes, por los del mundo entero, por los de todo el mundo. Lógicamente, una interpretación así despoja la obra de Cristo en la cruz de cualquier expiación para cualquier persona en concreto y solamente provee una satisfacción potencial a la ira de Dios y ya. Potencial. Pero cuando nosotros leemos esta frase, los del mundo entero, debe de comprenderse como una expresión genérica que se refiere a la humanidad a lo largo de la tierra. Nosotros siempre hemos oído algunas frases que acostumbramos a decir y lo decimos muy normalmente. Miren, ahí se fue, todo el mundo se fue para ese lugar. Todo el mundo estaba ahí. Pero realmente todo el mundo cabía en ese lugar. Mira, ahí estaban los frailes completos, pero realmente los frailes completos estaban en ese lugar. Es una expresión genérica que se refiere a un grupo amplio de personas, pero no todos están allí. No todos están allí. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de mundo, los del mundo entero o los de todo el mundo, simplemente identifica la esfera terrenal de la humanidad a la que Dios dirigió su amor reconciliador y al que suministró propiciación. Lo que está diciendo es que la muerte de Cristo en realidad satisface de modo total y eterno las exigencias de la ira de Dios para quienes creen en todo el mundo. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí hay dominicanos, pero actualmente en la zona geográfica, en el uso horario, si es la mañana, en gran parte del lugar donde hoy es en la mañana, hay creyentes de toda razón, de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Entonces, cuando Dios habla acerca del mundo entero, está hablando de personas de todo el mundo, pero no todo el mundo está incluido ahí. Que la muerte de Cristo tuvo un valor intrínseco, tuvo un valor infinito, fue asegurada, fue hecha para asegurar de manera real y no potencial la satisfacción de la justicia divina solo en beneficio de aquellos que creerían. Es decir, que el sacrificio expiatorio de Cristo solamente es efectivo sobre aquellos que creen y se arrepienten. Imagínense ustedes que va a haber un impío en el infierno, sufriendo los horrores del infierno, y ese impío Cristo murió por él. ¿No tiene sentido? Ah, pero que él no se quiso arrepentir. Por esa razón no tiene sentido aplicar la justicia, aplicar la expiación de Cristo sobre esa persona, porque él está sufriendo el justo castigo que se merecía. Los creyentes judíos habían entendido ese sentido de la expiación. Ellos, bueno, también nosotros cuando leemos a la Biblia entendemos que no todo el judío, por ser judío, era hijo de Dios, era parte de la promesa de Dios. En Cristo fueron abolidas todas las limitaciones nacionales. Para nosotros ser creyentes ya no tenemos que pertenecer a un pueblo étnico ni seguir rituales étnicos que le fueron dados solamente a ese grupo de creyentes. Ya la nación de Dios se compone de creyentes de todo el mundo. Judíos, dominicanos, haitianos, chinos, coreanos, españoles, ingleses, árabes, de todo el mundo, creyentes de todo el mundo. Y eso es lo que significa ese término. La obra de Cristo en la cruz expió por todos aquellos que serían soberanamente atraídos por Dios a arrepentirse y creer dentro de todo el mundo. Dentro de todo el mundo. Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Dios ha llamado a pueblo a servirle dentro de todo el mundo, pero no murió por todo el mundo. Como dice el apóstol Juan capítulo 11, verso 52, en su evangelio, Jesús murió no solo por los judíos creyentes, sino también por los hijos de Dios que están esparcidos. Por lo tanto, como resultado de la muerte expiatoria de Cristo, todo el mundo para el cual Cristo fue la propiciación se convirtió por fe en parte del mismo cuerpo, su iglesia. Amén. Entonces, ese sacrificio de Cristo es efectivo solamente a los que creen. Solamente a los que Dios le ha dado la capacidad de creer por su Santo Espíritu. Entonces, aquí hemos visto que para esas personas, Dios nos ha constituido un abogado defensor. No solamente un abogado defensor, sino también alguien que vino a satisfacer la ira de Dios al morir en nuestro lugar. En esta mañana, si usted todavía no ha entendido este hecho, tal como lo hemos explicado, que solamente en Cristo hay salvación y que Él demanda de nosotros una vida de perfección basada en esa obra que hace el Espíritu Santo, con lo que hablamos durante la escuela dominical, usted todavía no ha venido a salvación. Si usted piensa que la salvación es algo que se consigue por usted tener una capacidad de reunirse, una capacidad de hacer algún bien, usted no ha entendido la salvación. Usted no ha venido a salvación. Si usted entiende que la salvación es el dejar de hacer ciertas cosas y comportarse bien delante de la sociedad, usted no ha entendido lo que es la salvación. La salvación solamente se consigue a través de ese sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz del Calvario para aplacar la ira de Dios sobre mí como una criatura de Él, pecadora, que ha ofendido grandemente la santidad de Dios, que por lo tanto Dios demandaba el castigo eterno sobre mi vida, y Dios en su gracia y misericordia me alcanzó y puso en mí la capacidad de creer de que no soy merecedor de nada de parte de Dios, y acudí a los brazos de Cristo pidiendo su favor, pidiendo misericordia y aceptando que Él murió en mi lugar para así aplacar la ira de Dios. Si usted lo entiende así, usted es creyente. Si no lo entendía hasta ahora, le felicito porque ha dado un gran paso. Estén ustedes bien.